Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es martes 22 de abril, las 2, hora de París. Con Diego Tenorio en los controles titulares.
Raquel Villaécija.
El funeral del Papa Francisco se celebrará este sábado en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana antes de ser enterrado. Es la primera decisión de la reunión de cardenales hoy en Roma, que decidirá la fecha del cónclave en el que se elegirá a su sucesor. El Vaticano ha expuesto por primera vez el cuerpo del Papa, que será trasladado mañana a la Basílica de San Pedro para que los fieles puedan darle el último adiós. Estos se siguen congregando en los alrededores del templo e Italia ha decretado 5 días de luto. La Universidad de Harvard ha demandado al gobierno de Donald Trump por la congelación de miles de millones de euros de fondos. Decenas de universidades americanas han denunciado la injerencia política del mandatario en sus actividades. Hasta aquí los titulares, vamos ya con el informativo. El funeral del Papa Francisco, que falleció ayer a los 88 años a causa de un ictus, se celebrará este sábado en la Basílica de San Pedro a las 10 de la mañana. Será enterrado ese mismo día en la Iglesia de Santa María la Mayor de Roma. Es la primera decisión de la reunión de cardenales que ha tenido lugar esta mañana en la capital italiana y que tendrán que decidir también la fecha del cónclave en la que se designará a su sucesor. Pedro Fernández Castelao es director del Departamento de Teología de la Universidad de Comillas y habla del legado que ha dejado Francisco al micrófono de Carlos Herranz.
12 años de pontificado es una gotita de agua en un océano, digamos, de historia de la Iglesia. Pero esa gotita de agua contiene dentro de sí el deseo explícito y formulado del inicio de una reforma. En poco más de una década, el Papa Francisco ha puesto en marcha un mecanismo que conecta directamente con la dinámica reformadora del Concilio Vaticano II. Yo entiendo a quienes de su lado más conservador digan qué está haciendo este Papa, que está poniendo, digamos, en revolución. Y también entiendo a quienes digan este Papa no ha hecho nada, porque ha sido declaraciones, ha hecho gestos, pero en el fondo no ha cristalizado sus inicios de reforma en un cambio de planteamiento en determinados aspectos en los que se ha fijado. Las dos posturas tienen razón, porque de lo que se trata es de encuadrar esta reforma en un inicio, es decir, en un proceso en el cual el Papa Francisco ha enfatizado mucho que él cree más efectivo poner en marcha determinados mecanismos, por lo tanto, iniciar procesos, que no conquistar espacio, que no hacer una especie de ruptura con todo lo anterior. Yo creo que ha apostado por un camino.
El Vaticano ha publicado hoy las primeras imágenes del cuerpo sin vida del Papa, que permanecerá 3 días en la Basílica de San Pedro de Roma para que los fieles puedan darle un último adiós. Estos se siguen congregando en la Plaza del Vaticano para despedir a Francisco. Con ellos ha estado nuestro corresponsal Heriberto Araujo.
...24 horas después del fallecimiento del Papa Francisco, la Plaza San Pedro continúa siendo un lugar de peregrinaje para quienes lloran su muerte. Turistas, familias enteras y grupos de fieles y religiosos recorren, serios y apesadumbrados, la Vía de la Conciliación, la avenida que une Roma con el Estado Vaticano para orar ante la Basílica de San Pedro. Las británicas Mary y Anne han venido a orar y rendir un homenaje a un Papa que, dicen, realmente se preocupaba por la gente.
Espero que el próximo Papa siga su legado. Si me pregunta por qué, le diría que fue tan bueno, quería a su gente.
Esta familia de brasileños consideraba a Francisco un hermano argentino. Llegados de Brasilia dicen que recordarán de su papado la profunda implicación de Bergoglio por los temas sociales y la lucha contra el cambio climático.
Vine con mi madre, mi prima y mi esposa a rendirle homenaje. Es un momento histórico, aunque triste. Vamos a orar por los brasileños y por el Papa.
El trasiego de católicos llegados aquí para despedir a Francisco aumentará en las próximas horas, pues mañana el cuerpo del Papa debería ser expuesto ante los fieles. Mientras, dentro de los altos muros vaticanos, se preparan las exequias y el posterior cónclave para elegir a un nuevo líder de la Iglesia Católica, con los sectores reformador y conservador pugnando, una vez más, por el poder. Desde la Plaza San Pedro, en el Vaticano, Roma, Heriberto Araujo, para Radio Francia Internacional.
Líderes de distintos gobiernos han anunciado que asistirán al funeral de Francisco el sábado, entre ellos Donald Trump, que está a punto de cumplir 100 días en la Casa Blanca. Natalia Olivares, enviada especial de RFI a Estados Unidos, ha estado en El Paso, en la frontera de México, epicentro de la inmigración, donde ha hablado con fieles que también recuerdan al sumo pontífice.
Más allá del debate desatado por la comunicación de la Casa Blanca, acusada de querer recuperar políticamente la muerte del Papa, los fieles aquí en la frontera recuerdan a un Papa que fue el primer Papa latinoamericano y que pisó el suelo de la frontera en apoyo a los migrantes.
La verdad, ciertamente que sabíamos que el Papa estaba ya un poco delicado de salud, pero pues fue una noticia que nos sorprendió, porque la verdad es un papa que mis respetos, ¿verdad? Él le dio mucho sentido a nuestro trabajo que realizamos con los migrantes. Entonces, para nosotras el papa pues era como esa fuerza, ese impulso que nos daba, ¿verdad? Continuar en este trabajo de colaborar con toda esta gente migrante.
En 2016, el Papa presenció una misa inédita del lado mexicano en Ciudad Juárez, una misa simultánea para ambas naciones, donde dijo que no se podía negar el sufrimiento de las personas que crucian hacia el norte por tierra, aire o río, expulsadas de la violencia, la pobreza, el crimen organizado y el narcotráfico. El pontífice en esa misa recordó, como en otras ocasiones, que él mismo era hijo de migrantes.
La Universidad de Harvard, la más prestigiosa del mundo, ha demandado al gobierno de Donald Trump después de que este anunciara el recorte de varios miles de millones de dólares de sus fondos. Decenas de universidades americanas denuncian la injerencia política de Trump en sus actividades. Los detalles con Asbel López.
El gobierno de Trump ha congelado 2.200 millones de dólares en subvenciones federales y amenazó con la retirada de las exenciones fiscales a Harvard, una decisión después de que el rector Alan Garber se negara a acatar las medidas para combatir lo que desde la Casa Blanca consideran prácticas antisemitas y las políticas DEI, diversidad, igualdad e inclusión. El gobierno del presidente republicano también está planeando retirar a Harvard otros 1.000 millones de dólares de financiación para investigación médica. Harvard estima, por su parte, que esos recortes de financiación son ilegales y ha presentado una querella. En la demanda se dice que ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir. El rector Alan Garber explicó recientemente que Harvard no renunciará a su independencia ni a los derechos que garantiza la Constitución.
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha acusado a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele de violar sistemáticamente los derechos humanos. Lo dice después de que Bukele propusiera liberar a 252 venezolanos encarcelados en El Salvador tras ser deportados por Estados Unidos a cambio de que Caracas libere a un grupo de presos políticos. Jaime Ortega es el abogado contratado por el gobierno de Caracas para defender a los venezolanos deportados. Le escuchamos.
Consideramos que es una propuesta y una situación eminentemente política. Consideramos que legalmente no está, digamos, en una situación favorable. Es decir, hasta ahorita no existen leyes en El Salvador que un mandatario del Ejecutivo pueda determinar si una persona es libre o no, si una persona es culpable o no. Lo que ha referido él es que estas personas fueron detenidas, manifiesta, en una redada de los Estados Unidos contra inmigrantes, y que unos son señalados de pertenecer a una banda criminal. La mayoría de ellos, pues nunca los han puesto ante un juez, sino que los hicieron, expulsados a través de la ley del enemigo extranjero. Términos legales o términos jurídicos salvadoreños, como a la luz del derecho internacional y más aún el derecho internacional humanitario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consideramos de que lo que se ha puesto de manifiesto es que él los mantiene detenidos de manera infundada e ilegal en el país.
¿Es la justicia portuguesa indulgente con los delitos sexuales? Es lo que se cree en varias organizaciones de defensa de los derechos humanos en el país. quedó evidenciado, según denuncian, tras la liberación de tres jóvenes acusados de violar a una chica de 16 años hace 2 meses en Loures, a 14 kilómetros de Lisboa, y tras colgar el vídeo en las redes sociales. Según datos de la Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas, van 5.000 delitos sexuales contra menores cometidos desde 2022. Lo cuenta Ana María Ospina.
A los tres sospechosos de entre 17 y 19 años, con miles de seguidores en TikTok, el juez les imputó por los delitos de violación, secuestro y pornografía de menores, pero les dejó en libertad, amparado en la petición de la Fiscalía, con las siguientes medidas cautelares: comparecer semanalmente ante la policía y no acercarse a menos de 50 metros de la víctima. La investigación sigue, por lo que la joven de 16 años comparecerá esta semana para determinar lo que ocurrió el pasado 12 de febrero en la bodega de un edificio, durante la cita entre ella y los jóvenes, que tienen una gran comunidad de seguidores en TikTok. Parte de ese encuentro quedó grabado en varios videos. Uno de ellos fue visto por más de 32 mil personas en esta red social, sin que ninguna de ellas lo denunciara a la policía. Según la investigación, las imágenes no revelan la identidad de los implicados. Sin embargo, muestran que la actividad sexual comenzó de forma consentida hasta que la menor pidió que cesara, a lo que los sospechosos no accedieron.
Y este miércoles se celebra en Londres, la capital británica, una nueva reunión para tratar de pactar un alto el fuego en Ucrania. Las delegaciones de Estados Unidos, la europea y Kiev se citarán en la capital para tratar de desatascar las negociaciones tras las conversaciones de la pasada semana en París. Nos lo cuenta nuestra compañera Paula Estañol.
Así es, han sido fuentes ucranianas las que han filtrado la información a la prensa. Esta segunda etapa en Londres tendría lugar este mismo miércoles, tras la reunión del jueves pasado en París, en la que ucranianos, estadounidenses, franceses y británicos comenzaron a trabajar en este formato, justo cuando las negociaciones estadounidenses para un cese al fuego parecen estancadas. El presidente Zelensky indicó que el diálogo en Londres debe tener como objetivo principal una tregua incondicional. Ese debe ser el punto de partida, dijo el mandatario ucraniano. En paralelo, Vladimir Putin se mostró abierto a negociar directamente con Kiev tras haberse negado hasta el momento, exigiendo antes la salida de Zelensky de la presidencia de su vecino país. Sin embargo, poco más tarde el Kremlin puso en guardia contra toda precipitación en este posible diálogo. Estas declaraciones llegan luego de un nuevo ataque nocturno de las fuerzas rusas contra territorio ucraniano, esta vez contra la ciudad portuaria de Odessa en el Mar Negro, ataque que según las autoridades locales dejó heridas a 3 personas y causó daños considerables en diversas estructuras.
Y nos vamos a otro frente, el de Gaza, donde unas 25 personas murieron en nuevos bombardeos israelíes esta madrugada, según denunció la Defensa Civil de la Franja. Estos ataques suceden en medio de los intentos por negociar un nuevo alto el fuego. Una delegación del movimiento islamista palestino Hamás se dirige a El Cairo, capital egipcia, para discutir con los mediadores nuevas ideas para una tregua en el territorio palestino. Hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos. Estás en Radio Francia Internacional.